Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Buenos días, amigas y amigos. Es un gusto estar nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario, acompañándoles, brindándoles información que creemos puede ser útil para productoras y productores de nuestro país. Hoy, en este sábado 12 de diciembre, ya faltando 3 semanas para culminar este 2020, que la verdad nos ha dejado un sabor amargo. Primero, por la situación sanitaria obvia que nos compete a todos, el COVID-19, afectando a toda la sociedad y en particular al Plan Agropecuario. Siguiendo con las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, del Gobierno Nacional, se han suspendido las actividades presenciales que estaban previstas para los próximos días, pasando a realizar la labor, el trabajo, cumpliendo con el objetivo del Plan Agropecuario, pero sin un contacto físico cercano con los productores, lo cual obviamente nos da mucha lástima, pero primero es la salud. También un año que está terminando no tan bien como esperábamos a nivel productivo, ya que este déficit hídrico se viene alargando. Se espera que el verano no sea el más prometedor. Por lo tanto, vamos a estar charlando sobre este tema con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón, quien es coordinador de la Regional Litoral Centro, sobre cuál es la situación en esa zona, cuáles son las opciones que tenemos para lograr forraje durante el verano y también pensando a posteriori del verano lograr reservas para que también haya a fines de verano y en otoño alimento suficiente para el ganado. Por lo cual vamos a estar hablando de un cultivo que no es muy sembrado, que el área de este cultivo no es muy amplia, pero que puede ser una opción válida para realizar reservas previendo lo que se viene. Luego vamos a estar charlando con Rómulo César, quien es el flamante coordinador de la Regional Litoral Norte. Con él vamos a estar charlando sobre cuál es la situación y el estado de los vacunos en esa región. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las opciones que tienen los productores para implementar, pensando que queremos o que los productores quieren que se preñen la máxima cantidad de vacas y de vientres posible? Y también previendo el próximo entore, que hay que tenerlo en cuenta, el entore del año 2021, cómo no alargarlo, cómo llegar en buenas condiciones, por lo cual hoy también tenemos que trabajar para eso. Obviamente lo urgente es la situación climática de hoy y qué podemos hacer hoy para que estas vacas se preñen, pero también que no se nos mueran animales en el campo. Sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas. Queridos oyentes, como comentábamos, íbamos a estar charlando con Julio Perrachón, coordinador de la Regional Litoral Centro, para conocer cómo es el estado, la situación de esa región y, bueno, qué se puede hacer a nivel de las pasturas, planificar para obtener forraje previendo que se viene un verano un tanto complicado. Buen día, Julio, es un gusto saludarte. Hoy la situación, como sabemos, es compleja. Incluso a nivel nacional se ha declarado la emergencia agropecuaria en varios de los departamentos de la zona del Basalto y de las Sierras del Este. ¿Cuál es la situación en la región Litoral Centro?
Buenos días a ti, Guaymirán, y bueno, buen día a toda la audiencia del programa del Plan Agropecuario. Es un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, la situación actual de la Regional Litoral Centro, que bueno, que corresponde a los 7 departamentos que están al sur del Río Negro, al suroeste del Río Negro, como siempre ha sido, es bien dispersa, donde podemos decir que la peor situación es un poco lo que está dentro de lo que se denominó emergencia agropecuaria, lo que es el noroeste de Durazno, y el sureste de Canelones contra La Valleja, esas son las peores zonas. Y bueno, y la mejor zona es lo que podemos llamar el departamento de Colonia. Y bueno, y después hay, por supuesto, hay zonas muy puntuales intermedias donde algunos productores recibieron buenas precipitaciones y otro nada. Y bueno, también extremos de comentario de algunos productores que, teniendo campos separados de 5 o 6 kilómetros, en uno llovió 40 milímetros y el otro nada. Por eso esa es una gran heterogeneidad, es típico de nuestro Uruguay. Y bueno, y también otra cosa que afecta la falta de agua, siempre lo planteamos, es el tipo de suelo. Hay suelos que retienen más agua, otros no. Y por supuesto, lo otro es el manejo que hay dentro del establecimiento. Y lo que decimos que cada caso es muy particular. Y bueno, pero también dentro de cada caso hay zonas que están complejas y es un poco eso lo que hemos visto. Donde, como todo, hay producciones que son favorables a esta situación, lo que es la cosecha, que bueno, quedan algunos días para levantar la cosecha de invierno, que eso, bueno, los productores están conformes. Lo que sí es necesario, la falta de agua, fundamentalmente para la respuesta del campo natural y todas las pasturas sembradas y, por supuesto, y los cultivos de verano que se han sembrado es fundamental. Esa es un poco la situación. También es de destacar la gran cantidad de reservas que se está haciendo, fundamentalmente de fardos de paja en las zonas agrícolas, que bueno, que eso se va a utilizar tanto para esos previos como para comercializar, que eso tiene su ventaja porque bueno, hay otros productores en zonas más complicadas, no muy lejanas, pueden comprar y bueno, eso es un poco la situación. Y bueno, pero por supuesto toda la regional, todos los departamentos están necesitando algo de agua.
Pensando en el verano, ¿cuáles son las opciones de forraje, de alimentación para el ganado que podemos producir? ¿Cuáles son las opciones que tenemos?
Pensando para adelante, ya teniendo en cuenta que estamos a mitad de diciembre, hay dos alternativas. La opción de la siembra de MOA, pero como cultivo para hacer reserva fundamentalmente, no para consumo porque no tiene capacidad de rebrotar, puede ser una alternativa. Y lo otro que hemos planteado este verano y todos los veranos, una posible alternativa, ya teniendo en cuenta la época, ya en enero sembrar alguna avena. Creemos que es una alternativa bien interesante donde vamos a tener todo el verano y el otoño muy buen forraje. Lo que nos parece, que teniendo en cuenta la época del año, como dijimos, ya sembrar sudan graso, sorgo forrajero, nos parece muy tarde. Y los resultados no van a ser lo más adecuados. Eso es un poco pensando para adelante. Y bueno, por supuesto que no es solo producir forraje, las estrategias que hay que tomar, sino también, por supuesto, regular carga, ajustar carga. Y bueno, y también pensar la posibilidad de comprar algún suplemento que puede ser fibroso, proteico, energético, según la categoría que tengamos, y esa es un poco la estrategia que planteamos. Y como siempre, cada predio es un mundo y por lo tanto deberán tomar estrategias puntuales según la situación, tanto de recursos forrajeros, de recursos de suministro de agua, pero también de recursos financieros, que es parte fundamental para hacer el mejor negocio posible. Y la clave es tomar decisiones. Pero bueno, dentro de eso, como dijimos, la MOA es una alternativa.
Teniendo en cuenta que un productor quiera cultivar MOA, ¿cuáles son los principales elementos que debería tener en cuenta?
Correcto, si se decide hacer MOA, ¿cuáles son los puntos claves para lograr un buen cultivo? Primero, tener una chacra limpia de malezas, eso es fundamental. Cultivo de verano, la limitante es el agua y por lo tanto deberíamos tener cero control de maleza, por lo tanto la tierra pronta. Lo otro es, bueno, comprar una semilla etiquetada de calidad. Y bueno, lo que se recomienda para lograr un buen cultivo, entre 25 kilos aproximadamente de semilla por hectárea. Se puede hacer con una sembradora directa, chorrillo o convencional. Lo importante es que quede la semilla cubierta con tierra y donde haya humedad, fundamental. Hay gente que está sembrando en seco, también puede ser una alternativa y esperar a que llueva. Y bueno, y la otra gran ventaja del cultivo de moa, lo que decíamos en la pregunta anterior, es la gran capacidad de producir forraje rápidamente. En 2 meses y medio tenemos la posibilidad de hacer una reserva y de calidad, y si buscamos esa calidad, para hacer un fardo de calidad, el punto crítico es que la planta esté por embuchar antes de ver la espiga. Esa es una decisión clave. Y bueno, otra gran ventaja que tiene el cultivo, si se logra un cultivo denso, es que controla y compite bien las malezas y me deja un barbecho muy, muy lindo y fácil de trabajar para hacer una siembra de pradera. Y bueno, esas son un poco las condiciones. La fecha límite de siembra podemos ir hasta los primeros días de enero. Por supuesto que tiene que haber agua y tiene que llover para que haya una germinación. Esos son los puntos claves para lograr un buen cultivo. También, tanto este cultivo como cualquier otro, y más en verano donde el crecimiento es lento, es recorrer toda la semana los cultivos y ver fundamentalmente si hay insectos. Hay insectos que son muy voraces y me pueden estar liquidando la poca oferta de forraje que voy a tener para los animales. Eso es un poco la estrategia para lograr un buen cultivo de moa.
Gracias, Julio, por la información que brindaste, que seguramente será de utilidad para varios de los productores que están escuchando este programa.
No, muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, a las órdenes, y que tengan una buena jornada. Un fuerte abrazo desde acá de Colonia.
Que enamores, hay que saber. Como decíamos al comienzo, la situación es compleja. Se acerca una sequía, el déficit hídrico está instalado, por lo cual el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de conferencia de prensa, con la participación del subsecretario Ignacio Bufa y del ministro Carlos María Uriarte, declararon hace pocos días la emergencia agropecuaria para diferentes secciones judiciales de varios departamentos de nuestro país. Los departamentos que se tuvieron en cuenta en esta declaración de emergencia agropecuaria fueron Maldonado, Rocha, La Valleja, Canelones, Artigas, Alto, Paysandú, Río Negro, Durazno y Tacuarembó. No el área total de los departamentos, sino varias de las seccionales policiales de estos departamentos. Las ayudas a desarrollarse en esta situación, primero que nada, es acceder a créditos con una tasa subsidiada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en alianza con República Microfinanzas, para lo cual deberán completar un formulario en la página web del Ministerio o presentarse en las oficinas zonales del Ministerio. Tener en cuenta que además siguen vigentes las medidas de pastoreo en rutas, obviamente previa autorización, que el beneficio, además del beneficio para los productores que tributan IMEBA, y una línea de crédito del Banco de República con características muy beneficiosas para estos productores. Así que lamentablemente se tuvieron que tomar medidas porque la situación climática así lo ameritó. Pero ahora, para seguir conversando sobre estas temáticas y conocer cuál es la situación de una de las zonas de las cuales se declaró emergencia agropecuaria, vamos a charlar con Rómulo César.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me decías.
Bueno, amigos, como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con Rómulo César, coordinador de la Regional Litoral Norte, recientemente en ese cargo, ya que hace unos pocos días, prácticamente un mes, que ha empezado a cumplir ese rol. Bienvenido, Rómulo, y felicitaciones por este nuevo trabajo, esta nueva changa que has agarrado.
Bueno, buenos días. Bueno, un gusto para mí, como siempre, estar en contacto con todos los oyentes. Y bueno, agradecer el saludo y bueno, por supuesto, un desafío que lo tomamos con muchas ganas, un desafío grande por delante, pero bueno, convencido de que con el trabajo de todo el equipo, como siempre de acá de la Regional Litoral Norte, vamos a llegar a buen puerto.
Para ir tomando impulso en lo que tiene que ver con esta nueva labor, se acerca a una situación bastante compleja que prácticamente ya está instalada, que es el déficit hídrico. ¿Cuál es la situación a nivel de lo que es la región del Basalto?
Bueno, sí, realmente estamos transitando por una primavera, terminando de transitar una primavera que ha sido muy dispar, pero en general complicada desde el punto de vista de las precipitaciones. Y de la mano de eso con el crecimiento de las pasturas. En estas últimas horas incluso se ha decretado la emergencia agropecuaria para buena parte del país. Acá en el Basalto está comprendida esa emergencia agropecuaria en gran parte de lo que es el territorio del Basalto y por tanto de nuestra región. El escenario que estamos transitando actualmente es una primavera prácticamente culminando, como decíamos recién, con muy que no ha sido posible acumular forraje. La tasa de crecimiento de las pasturas durante toda la primavera se ha ubicado bastante por debajo del promedio histórico de crecimiento, en torno a un 10, 15 y hasta probablemente un 20% en algunas situaciones. Y bueno, el resultado es que ya entrado el mes de diciembre, cuando uno recorre los campos, la oferta de forraje realmente es mucho menor a la que habitualmente se encuentra en el país, pero en esta zona en particular en este momento del año. Eso, como sabemos, tiene una multiplicidad de consecuencias y bueno, las primeras tienen que ver directamente con lo que es el desempeño animal.
Y bueno, ¿qué es lo que se ve o han visto ustedes a nivel de lo que es el campo y a nivel de lo que son los animales?
Este acumulado de tasas de crecimiento por debajo del promedio en septiembre, en octubre y también en noviembre, ha determinado que hoy cuando hacemos las determinaciones cuantitativas del pasto que existe en los sistemas, en muchos casos ese valor es bajo, del entorno de los 4 centímetros, pero hay sistemas en que están incluso por debajo de ese umbral. Todos sabemos que en la primavera se juega gran parte de la producción anual de pasto de los tapices naturales, entonces en la medida que este año no haya sido posible que se exprese ese potencial de producción. Las consecuencias son de corto plazo, lo que estamos viviendo hoy, un poco tu pregunta, bueno, ¿cómo se ven los animales? Bueno, los animales se ven también en una condición subóptima en general. Cuando pensamos en los rodeos de cría, los rodeos acá en el norte ya han terminado prácticamente de parir en las últimas semanas, está iniciado ya el proceso de tore en muchos sistemas, y bueno, la situación que encontramos es que producto de lo anterior, en general las vacas están en una condición corporal un poco por debajo de lo que es técnicamente recomendable. Eso en términos generales, en situaciones puntuales, por supuesto, hay más pasto, los animales están mejor, pero también en situaciones puntuales, la situación ya es más grave, ya podemos hablar de una crisis forrajera, porque cuando se juntan, por un lado, baja disponibilidad de pasto con baja condición corporal, ya el déficit hídrico se ha transformado en una crisis forrajera, y bueno, también hay de esas situaciones hoy en esta región del país.
¿Qué se puede hacer hoy? ¿Qué medidas tiene a mano el productor o qué puede pensar en hacer, dada la situación actual y que se ha generalizado también?
Las medidas, por supuesto que lo primero que hay que tener, el mensaje que queremos transmitir desde el plan agropecuario es que cada situación es diferente y por tanto es muy importante que cada productor haga un autodiagnóstico, es decir, que tome real dimensión de la situación de su predio, de su sistema de producción. Y el autodiagnóstico básicamente es referido a tres cosas, a cómo está el pasto, lo hablamos recién, cómo están los animales y también un tema no poco importante es cómo están las aguadas. A partir de eso y de la conclusión que se arriba a partir de conjugar esos tres factores que acabamos de decir, que son los centrales en el desempeño de los sistemas de producción, bueno, las medidas van a tener como objetivo, para sintetizarlo en una frase, en tratar de ajustar la comida con que se cuenta a los comensales que tengo en el sistema. Es decir, tratar de que el plato de comida que esos animales encuentran en lo que es el verano de acá para adelante, esté lo más cerca posible del necesario para cumplir con los requerimientos de producción. ¿Cuáles son los requerimientos de producción? Y bueno, en el caso de los sistemas de cría, claramente el objetivo central va a pasar porque un porcentaje alto de los vientres pueda volver a ser entorado. Eso sabemos que es determinante del resultado de los sistemas ganaderos. Las baterías deben estar orientadas en esa dirección. ¿Cuáles son las medidas puntuales? Que decíamos, el tamaño de las medidas va a depender del resultado de ese diagnóstico o de ese autodiagnóstico, pero claramente con el propósito de juntar requerimientos de los animales con la oferta de forraje que tengo en los sistemas, hay como dos o tres cosas bien, bien clásicas y bien claras que no está de más repasar. Lo primero, lo más importante, es tratar de que ese equilibrio entre oferta y requerimiento se haga a partir de lo que conocemos como ajuste de carga. Es decir, el principal factor que determina cuáles son los requerimientos es el número de animales que tengo en el sistema. Entonces, el ajuste de carga es sin duda una de las principales medidas. Ese ajuste de carga va a ser más o menos posible de realizar en función de cómo esté el sistema. Si son sistemas que ya han realizado ajuste de carga anteriores, bueno, esta alternativa como que pierde validez y pasamos a otras medidas que como por ejemplo son tratar de arrimar al sistema comida desde afuera, esto sea vía suplementos, suplementos concentrados o eventualmente de fardos. Este año hay mucha cantidad de fardos realizados en todo el país, prácticamente todos gran parte de las chacras que tuvieron cultivo de invierno, uno ve hoy que son, hay fardos de ese material. Entonces esa es una alternativa, pero es la alternativa 2, digamos así. Bueno, ¿cómo ajusto requerimientos con oferta? A través de traer comida de afuera. Diría que una tercera medida a tener en cuenta ya es en forma indirecta, no es como decíamos recién, sacar comensales o traer comida afuera, tiene que ver con operar sobre los requerimientos nutricionales de los animales. Y el ejemplo más clásico, más contundente, de mayor impacto, es en los ganados de cría, la realización de un destete adelantado o un destete precoz. Eso lo que hace es bajar drásticamente los requerimientos nutricionales de las madres al suprimir la producción de leche, y con eso se contribuye a lograr el objetivo que decíamos anteriormente, de que se adecue de mejor manera el plato de comida. Los mismos animales, pero con menores requerimientos, ante la misma cantidad de pasto, ese coeficiente del plato de comida, índice del plato de comida, va a ajustar mejor si las vacas son separadas de sus terneros que si se mantienen al pie de las mismas. Entonces, la alternativa de destete precoz es una opción que muchos productores, imagino que en todo el país, pero acá en la región litoral norte, están poniendo sobre la mesa, porque, como decía, tiene un impacto muy importante, por lo menos desde dos puntos de vista. Por un lado, contribuye fuertemente a mejorar el estado de esas madres, y en segundo término, es también un aporte muy importante para el objetivo que decíamos primero, que es volver a prender esas vacas. Sabemos que la respuesta en términos reproductivos a la realización de destete precoz en vacas de baja condición corporal es tan importante como de 40 o 50 puntos. Es decir, una vaca que si con el ternero se podría preñar un 30%, con destete precoz es factible esperar 75 u 80% de preñez en esas madres. Entonces el impacto habla por sí solo. Y bueno, esas son un poco, para resumir, las tres grandes medidas que las podemos mencionar. Entonces el ajuste de carga, el traer comida fuera del sistema, y en tercer lugar, actuar directamente sobre los requerimientos de los vientres.
Dadas las circunstancias, capaz que ya no quedan, pero ¿es una posibilidad, por lo menos en esas zonas, conseguir pastoreos?
Es otra opción, muy buena la pregunta. Otra de las de las alternativas que están dentro del menú de opciones. También es tal cual como tú lo mencionabas, es muy una opción bien difícil hoy de conseguir. Hoy en realidad, esto que describíamos de baja disponibilidad de forraje en los tapices es una cosa generalizada. Entonces es bien difícil hoy acceder a equilibrar el plato de comida por el lado de aumentar el área de pastoreo. No digo que no en alguna situación puntual no se pueda lograr, pero no, claramente eso va a constituir la excepción y no la norma. Y entonces entiendo que las medidas que hablábamos anteriormente son las que seguramente van a estar más fáciles de poner en práctica de aquí en adelante.
Si tuviéramos que seleccionar qué animales sacamos del sistema, ¿cómo hacemos esa diferenciación?
si el sistema está sobrecargado, claramente estos animales en exceso son los que habría que vender. Si el sistema no tiene esos animales que llamamos de descarto de refugio, bueno, la recomendación siempre va por el lado de por ejemplo, las categorías de recría que excedentes, es decir, quedarnos exclusivamente con las recrías de mayor desarrollo, mayor tamaño, las que seguramente van a entrar en el próximo ejercicio, en el caso de hembras, al entore, y desprendernos de aquellos que por alguna razón son más chicas. También las vacas de mayor edad, las que están más próximas a ser descartadas del rodeo, claramente esas son las primeras categorías que yo pondría el ojo para a la hora de tratar de, como decíamos hoy, ajustar el índice sobre el plato de comida, es decir, la comida que hay con la comida que se necesita, cuando cuando voy por el lado de achicar el número de comensales. Sin duda eso es como un punto de inicio. Como decíamos al principio, cada sistema es un mundo y cada no hay una solución universal, pero a la hora de dejar grandes conceptos yo creo que va por ese lado.
Bárbaro, Rómulo, más que clara las recomendaciones y bueno, sin duda son reiterativas porque también tiene que ver con los ciclos biológicos de la ganadería y de la cría, pero bueno, siempre es bueno recordarlos y bueno, recomendar que los productores tomen medidas, pero son medidas para tomarlas ya, ¿no?
Sí, eso yo creo que como mensaje final es ese. Primero que cada situación es distinta, entonces cada uno debe conocer su propia realidad, lo que dijimos al inicio del autodiagnóstico. A partir del resultado de ese autodiagnóstico es que se echarán a andar las distintas medidas que estuvimos conversando. Pero lo más importante es que ese proceso se dé, que el productor tenga una actitud proactiva hacia la situación que estamos enfrentando. Lo peor que puede pasar es no tomar medidas, ningún tipo de medidas, porque cuanto más se agrave la situación para adelante, bueno, el tamaño de esas medidas van a ser más grandes, sea cual sea la que se tome. Entonces, el mensaje es la actitud proactiva esa de estar atentos a qué pasa con el pasto, con los animales, con las aguadas, con los mercados. Y como decíamos, no hay una receta, sino que hay tantas recetas como sistemas de producción que estemos pensando.
Bárbaro, Rómulo, muchas gracias como siempre.
No, muchas gracias a ustedes y un saludo para todos.
Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar.
Amigas y amigos, ha sido un gusto haber compartido otro programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario con todos ustedes, brindándoles información que creemos puede ser útil o por lo menos tratando de ofrecer nuestro granito de arena para sobrellevar esta situación que la verdad es bastante compleja para todos. Primero a nivel sanitario, como ya lo venimos viviendo desde marzo en este país, pero también ahora a nivel climático que está afectando de manera negativa a varios productores ganaderos de nuestro país. Nosotros los esperamos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.